Midiorama, una hora de cultura a Ràdio Cambrils.
Bona nit, Cambrils, i buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis en el podcast.
Esto es Midiorama, una hora de cultura, conmigo, Víctor Navarro.
Y conmigo, Beatriz Pérez.
Y con Antonio Loriguillo, en directo desde Castellón.
Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros para comentar algunas cosillas, ¿no?, de este anime que tanto nos gusta.
Sí, tenemos aquí a Antonio Loriguillo y Beatriz porque la semana pasada estuvimos él y yo, tú te tomaste un descanso, estuvimos él y yo en Open Access, estas entrevistas que tenemos con académicos, hablando de su libro Anime Complejo, que lo tienes aquí al lado.
Lo tengo por aquí.
Y hablábamos de qué es Anime Complejo y quedó pendiente dedicar un doga, estos especiales que hacemos de animación, aquí de especial en especial, para hablar de las películas y series que recomiendan el libro. Entonces, ha vuelto, gracias Antonio por volver. Y vamos a hacer esto, vamos a hablar, hemos escogido cinco ítems de este libro, podríamos tratar muchos más y abarcar mucho más, pero esto es lo que es, da lo que da. Y vamos a intentar recomendarlos con pocos spoilers, aunque también algo vamos a tener que tocar.
Han caducado ya los spoilers de estas.
Sí, además yo no tengo nada de miedo al spoiler y menos a animes complejos donde al final la forma, por mucho que sepas lo que pasa, la forma te va a atropellar igualmente y te va a descolocar. Antonio, para quien no haya escuchado el programa anterior, ¿qué es Anime Complejo?
Sí, vamos a distinguir aquí, hablando de historia y de relato, ¿vale? Aquí nos van a interesar no el argumento de las películas, es decir, este personaje tiene este conflicto, lo supera y al final la solución, eso es la historia, el qué, sino nos va a interesar el cómo, que es el relato, cómo se cuenta eso. Y nos va a interesar sobre todo historias del anime complejo, que son aquellas que tienen bucles temporales, que tienen desórdenes, que tienen una percepción del mundo a través de los personajes alterada a lo que es el principio y desenlace del relato clásico, y vamos a tratar de especular de a qué se debe eso.
Muy bien, pues si te parece, empezamos a recomendar ya. Vamos ahí con Anime Complejo.
¿Y con cuál vamos a empezar?
Pues no sé, Antonio, ¿con cuál te apetece?
Pues por el principio vamos con Beautiful Dreamer, si os parece.
Vamos allá con Beautiful Dreamer, que quizá, como decíamos en el Open Access, es la más sorprendente dentro de este paquete de anime complejo.
¿Por qué es la más sorprendente?
¿Qué es Beautiful Dreamer, de entrada?
Pues Beautiful Dreamer es la segunda adaptación fílmica, ¿no? Estos Gekijō Ban, que ya estamos ya acostumbrados, ¿no? Cuando hay una serie de éxito en el anime, pues hace la película. Y, claro, en nuestros días hemos visto películas de este estilo, bueno, desde Doraemon, ¿no?, que tiene Ciento y la Madre, el Detective Conan y similares, y fijaos que ahí ya vemos un rasgo que inició un poco Beautiful Dreamer y sus otras películas, pero en concreto Beautiful Dreamer, porque si recordáis estas películas, va mucho de catálisis, de tiempos muertos, de eventos no nucleares en las historias, es decir, no acción, no eventos mayores que den lugar a spoilers, ¿no?, sino que son como adaptaciones versos libres en los que vemos a los protagonistas en un contexto distinto. Y Beautiful Dreamer se sale de esa comedia romántica de enredo que era Urusei Yatsura, la serie de éxito, manga de Rumiko Takahashi, adaptado también con mucho éxito como serie televisiva. Y Beautiful Dreamer se sale un poco de esa senda tan comercial y ofrece lo que para muchos es el primer anime complejo como peli.
Es segunda película dirigida por Mamoru Oshii, que había dirigido la primera mitad de la serie. La primera era más tradicional y con Beautiful Dreamer se desmelena. ¿Por qué es un anime complejo?
Pues es un anime complejo porque nos coge esa comedia romántica, ¿no? Podemos recordar un poco otras series más recientes que nos han llegado a España. Una comedia de enredo tipo Chicho de Remoto, ¿no?, que tenemos el típico adolescente casquivano. Conocemos un poco las tramas, ¿no?, de siempre persiguiendo faldas de distintas chicas. Pero aquí se lo lleva, por eso podemos decir, Mamoru Oshii, a un terreno muy distinto, que es el de más la mujer del cuadro, esta película de Fritz Lang, en la que resulta que al final todo era un sueño.
Sí.
Entonces, ese protagonista, estar en los ojos, en la cabeza de un protagonista que no sabíamos que estaba soñando hasta el final, pues es un rasgo de complejidad.
Claro, tú hablas también en el libro de esos narradores también y estos focalizadores de los que no nos podemos fiar tanto y de que parte de la gracia de este anime complejo es que tampoco tenemos que entender absolutamente todo.
Exacto, exacto.
¿Qué caracteriza especialmente a Beautiful Dreamer como anime complejo más allá de estos personajes y de este sueño?
un poco el tono, ¿no? Vemos que, sí, no vamos a recordar la sinopsis, pero vemos a unos personajes familiares que vienen de un texto cómico, ¿no? Como es la serie animada, como es el manga, pero los vemos que llegan a una especie de mundo posapocalíptico, ¿no? Una especie de verano sin fin. Y ese verano sin fin, que en un principio parece idílico, parece, bueno, no tenemos padres, no tenemos obligaciones, no tenemos instituto, ¿no? Que es el centro verdadero, el esqueleto de toda la serie, todo el manga. Aquí vemos que esas estructuras desaparecen y se encuentran con la nada. Entonces ese verano sin fin empieza a volverse inquietante, empieza a volverse tedioso y los personajes parecen más bien de una auténtica película de arte y ensayo. No tienen objetivos, no tienen un deadlines, no tienen cosas que hacer, no hay conflicto y por tanto estamos tan desorientados como ellos.
¿Es el anime complejo existencialista?
Bueno, en su variante, lo que tiene que ver con la focalización, que es el caso de Beautiful Dreamer, sí, desde luego, porque estamos focalizados en Ataru, ese protagonista descerebrado, que consideramos descerebrado, pero que aquí se empieza a preocupar un poco por cuál va a ser su destino, si va a poder escapar de este bucle del sueño, un poco como ese protagonista meteorólogo de El Día de la Marmota, la peli. Que no me sale Atrapado en el Tiempo, de Harold Ramis.
Bueno, El Día de la Marmota en inglés, Groundhog Day. Es que yo creo que todos lo llamamos El Día de la Marmota.
Y una cosa... Sí, dime.
No, iba a decir que has nombrado El Día de la Marmota. Es un sueño, pero no es este recurso final de Los Serrano, de todo el sueño ya está, sino que es un sueño a la Inception. Es decir, aquí estamos viendo una película de los años 80 que se adelanta a El Día de la Marmota, que se adelanta a Inception, a ese sueño dentro de un sueño, al bucle temporal, a lo inquietante. Plantea estrategias de complejidad que luego se van a volver muy populares, muy avant la lettre, ¿no? Que dirían los críticos pijo.
Totalmente, totalmente. Vemos que ya en el desenlace, ¿no? Se van encadenando mis en abim, ¿no? Estas puestas en abismo, estas sueño dentro del sueño, que vemos como, en fin, el enemigo que se revela como enemigo está como si fuera un decorador de atrezos, ¿no? Preparándolo todo para que haya sucesivos sueños en los que engañar a los personajes y un poco como el rato clásico, invisibilice sus marcas enunciativas y sea lo más suave posible. Me quedo con el plano final de Beautiful Dreamer, no sé si lo recordáis, que es un muy autoconsciente zoom out de el instituto con andamios, pero ya restablecido. No es ese campanario de ruido con reloj sin manecillas del comienzo, sino que el instituto se está reconstruyendo, fijaos, para, al final de la película, para quedarse de punta en blanco, listo para continuar con las aventuras seriadas canónicas del manga o del anime. ¿Vale? Esto ha sido una excursión temporal, Beautiful Dreamer, acabado, pero tranquilos, seguidores, porque el escenario habitual de la serie vuelve a estar listo para lo habitual.
Aquí no ha pasado nada, ¿no? Además, me sorprendió la primera vez que la vi, me hice una especie de maratón de todas las películas de Urusei Yatsura, que... al principio, cuando empiezan a darse cuenta de que aquí hay algo raro, yo creo que podemos hablar, con total ya hemos contado de qué va y por dónde tira, porque creo que ya ha prescrito, pero cuando ellos están dando cuenta de lo que pasa, es una película muy inquietante y muy lánguida. Esos planos de calles vacías, esas luces, ¿no? Esos espejos que se repiten, tiene casi estrategias de un cierto, vamos a decir... una estructura de terror, ¿no? Un cierto tono de ese terror psicológico, otro término también que da un poco de rabia, pero que adelanta, como decía Bea, una posición interna en el personaje que además aquí cambia de foco, porque vemos a Taru que se enfrenta a una especie de proyecciones, de visiones, luego el otro personaje también ve cosas, o sea, la realidad se está fragmentando a lo Caligari un poco también.
Sí, sí, fijaos que tal vez los fragmentos más memorables también son en los que tratan de escapar del instituto, ¿no? Volver a casa y todos los caminos les conducen de nuevo al instituto invariablemente, ¿no? Distintos personajes toman el tren o se van andando y acaban volviendo. También los guiños a la leyenda de Urashima Taro son constantes, ¿no? Este pescador que se embarcó en el mar, perdió la noción del tiempo y cuando volvió habían pasado prácticamente siglos, ¿no? Y sus padres y sus familiares conocidos habían ya muerto. pues este tipo de trasfondo y de densidad que no te esperas, como de nuevo en una comedia ligera, los encontramos en esta adaptación que ya va puntuando algunos rasgos del anime complejo que veremos más desarrollados en siguientes pelis y series.
¿Y cómo fue recibida esta complejidad? Porque quizás para algunos que ya hemos visto unos cuantos animes complejos, cuando entramos a Beautiful Dreamer, decimos, pues mira qué bien esta conjunción, ¿no?, de ese tono cómico con este mundo apocalíptico, estos bucles, etcétera. ¿En su momento esto cuajó?
Pues podemos decir que no cuajó, pero desde dentro, porque la propia Rumiko Takahashi lo encajó muy mal. Como que reprendía a Oshii, ¿qué has hecho con mi creación, ¿no? Yo he hecho una comedia romántica, yo tengo muy claro cuáles son las fortalezas de mi obra y veo que la adaptación va por otros derroteros. Entonces, ahí Oshii un poco ya cogió, se curtió un poco y a partir de entonces, según él en entrevistas también, va puntuando que, bueno, siempre ha ido buscando una independencia en el sentido de no depender de un media mix, no depender de una franquicia para desarrollar sus pelis, sus series también. En ese sentido, vemos que inmediatamente después de esto se une al colectivo Headgear, impulsan la serie Pad Labor, que ya sabemos que es otro tono, es otra cosa, es una franquicia original de ese colectivo de artistas, y luego ya vendrá también Ghost in the Shell y toda la carrera que más conocemos de Oshii, ¿no? Pero yo creo que ya en Beautiful Dreamer, no sé si estaréis de acuerdo, vemos ya esos determinadas secuencias donde hay una densidad muy especial y muy distinta del anime convencional, y creo que su firma ya se puede distinguir, ¿no?
A mí me encanta porque es el choque de dos voces, de Takahashi y de Oshii, que las dos ya están claras, porque Oshii yo creo que aquí ya es el Oshii que conocemos, y que es una mezcla improbable que queda bien. O sea, es una película rarísima y a mí hace que el universo Urusei Yatsura me guste todavía más, con una pieza que en principio no tiene nada que ver con aquello que lo define y con aquello que lo hace potente. Pero es muy buen arranque, como te dije la semana pasada, me encanta que esté en la portada. Y tú, Beatriz, no la habías visto hasta hace poco.
No.
¿Qué impresión te dio? ¿Cómo?
Claro, es que yo creo que he ido haciendo cosas de anime complejo a la inversa. Estoy llegando a ciertas películas después de haberme tragado, pues, Evangelion, etcétera. Y bueno, pues la ves y dices, curiosa, pero no extremadamente compleja, quizás, que puede ser sonar un poco contradictorio. Pero sí que, claro, si lo comparas con obras anteriores, pues esto en el año de
82,
de release, que fue el 82, 84.
84, creo.
84, 84, pues, sí. Claro, tuvo que ser impresionante enfrentarse a este texto fílmico, ¿no?
Yo lo que veo es que más allá de que sea rompedor, que evidentemente cuando algo se asimila, pues ya el impacto queda diluido, es que aguanta muy bien. Saltamos mucho en el tiempo y nos vamos a... Porque aquí has nombrado Evangelion, vea que ya lo has visto. Nos vamos a preguntarle a este hombre por Evangelion.
Vamos allá.
O sea, Antonio.
La pregunta es, ¿Evangelion qué?
¿Evangelion qué?
Bueno, pues qué decir, a ver, se ha escrito muchísimo, es uno de los, como os podéis imaginar, también sois lectores de Anime Studies, ¿no? Y Evangelion efectivamente recoge, bueno, toda la fascinación que generó en espectadores en el momento, tanto locales como, por supuesto, internacionales, pues digamos que tiene su corolario en toda la cantidad de artículos, libros, capítulos de libro, conferencias dedicadas a Evangelion, ¿no? Entonces, desde el punto de vista narrativo, que es un poco donde yo me he centrado, me gusta centrarme en dos puntos concretos de la franquicia. En los dos últimos episodios de la serie, ¿vale? Y en la segunda de las películas a posteriori, que es The End of Evangelion, ¿vale? ¿Por qué? Porque me interesa en cuanto a parámetros de anime complejo. Si queréis, recordáis la serie, ¿no?, que acaba con ese final tan inclasificable, tan nuestro estilo, ¿no?, pero sí, un Gainax ending en toda regla. Si recordáis un poco cuando comienza todo este proceso, ¿no?, de amalgama de toda la conciencia de la humanidad, la narración va a optar en esos dos episodios en focalizarnos en la mente de Shinji. Y entonces es cuando asistimos, si recordáis, un auténtico ejercicio de antianimación, ¿no? Vemos desfilar en el metraje de esos episodios, insertado durante esa también suerte de sesión de terapia, ¿no?, psicoanalítica, que Shinji se imagina con el resto de personajes. Vemos insertos que son de imagen real, si recordáis, con imágenes tratadas. También vemos cantidad de animación abocetada, ¿no? En el que la que Shinji pierde su forma, coge otras formas más ligeras, abocetadas, simplemente una sombra, caricaturas, un poco como un Name de un manga, ¿no? Con apenas una cabeza con palos para significar a un personaje. Y a través de ahí, y a partir de ahí, perdón, es, bueno, ese descenso un poco a la exploración de la conciencia de Shinji al final, mientras, solo podemos inferir como espectadores, mientras se está disolviendo con las conciencias de toda la humanidad, ¿no? Que sea, a fin de cuentas, ese proyecto final que trastoca todo el mundo de la ficción de Evangelion.
Para quien no haya escuchado, o sea, que no haya visto Evangelion, que no esté escuchando ahora, Evangelion es una serie que empieza como una especie de Mazinger Z relativamente normal y deriva en lo que está contando Antonio.
Psicoanálisis. Sí. Lacaniano, Jungiano,
extrema. Lo que se le hubiera ocurrido al amigo Philip K. Dick, si se hubiera puesto a, se hubiera ido a vivir a Japón y se hubiera puesto a hablar con los creadores de Gundam. Hay una cognoscibilidad ahí que es muy relevante para tu libro, ¿no? Por usar el vocabulario.
Sí, eso es, eso es. Nosotros, bueno, con la metodología que ya explicamos en el Open Access, si alguien quiere un poco atender a ello, también está en el libro lo más claro posible, pero la narración aquí apuesta mucho en esa focalización, estar en la cabeza de Shinji. Entonces, estamos muy restringidos en él, en este final de la serie. Fijaos que no tenemos acceso a lo que les pasa al resto de personajes, a Misato, a Asuka, a Rei. No sabemos qué les pasa, cosa que en The End of Evangelion sí. Ahora, si queréis, seguimos con ella. Pero aquí la narración quiere acabar con Shinji, con qué está experimentando Shinji en ese momento. Y bueno, esto es muy relevante precisamente ya también en relación a todo lo que se ha escrito. David Heredia, por ejemplo, tiene un libro sobre Gainax publicado en Diabolo que detalla un poco el proceso de producción convulso de la serie, como también Hideaki Anno estaba muy metido en efectivamente libros de psicoanálisis, y un poco ese mejunje da lugar a este Gainax ending, ¿no? Que acaba, que poco a poco Gainax va acullando. Gainax como estudio, un poco caracterizándose con este final absolutamente loco para los postulados, cómo había empezado una serie y cómo acaba, algo que pasa también en una serie de OVAs previas, que es Gunbuster, que también menciono en el libro, ¿no? También, de nuevo, este género mecha, más con jóvenes, que acaba convirtiéndose en exploraciones trágicas de sujetos totalmente alienados, ¿no? En sociedades contemporáneas.
Y The End of Evangelion vendría a dar respuesta a esos capítulos, y va a decir normal, externa, pero normal no es.
No es normal, no es normal, porque aquí la complejidad no está tanto en la focalización, en la cognoscibilidad, sino en la autoconsciencia, que es otro de los parámetros de complejidad, ¿no? Si el cine clásico trata de invisibilizar las huellas para ofrecer una experiencia, pues lo que se dice, ¿no? Un viaje inmóvil a los espectadores, que no nos salgamos del relato con guiños a cámara, etcétera. Viendo Evangelion es todo lo contrario, porque hay una autoconciencia por las nubes. Vemos secuencias verdaderamente sorprendentes en el final, no sé si lo recordáis. Vemos, por ejemplo, una panorámica de una sala de cine repleta hasta arriba de otaku y un rótulo sobreimpresionado que dice: se siente bien, sienta bien. Y a continuación vemos toda una serie de insertos de mensajes amenazantes que llegaron a Gainax y al propio Anno tras ese final de la serie de Evangelion, protestando, diciendo: ¿en serio he tenido que esperar para eso? ¿En serio he tenido, digamos, he estado tan mensajes de odio fan, máximo troll, ¿no? Que ya conocemos en nuestros días mucho mejor por otras plataformas. Pero esos mensajes aparecen en el metraje final de la película, ¿no? Una serie de interpelación a ese público que Gainax identifica, que está tan en contra, y probablemente sin esas interpelaciones, viendo Evangelion no sería una película tan compleja. Aunque luego vemos también una secuencia muy autoconsciente, que es cuando aparecen las propias seiyuu que interpretan a Misato, a Rei y a Asuka, aparecen cosplayeadas de sus propios personajes entre la multitud, y son momentos realmente sorprendentes, de una autoconciencia que yo creo que es el pico más alto de los textos que analizo, por lo menos en el libro. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí. Claro, es que tengo la sensación de que lo que hace The End of Evangelion es que el mundo de Evangelion se desmonta y la propia Evangelion se desmonta. Algo que, y aquí sí vamos a ir con cuidado con los spoilers porque sé que hay gente que todavía lo está viendo, en el Rebuild parecía imposible recuperar y romper y seguir en esa línea, y creo que continúa haciendo muy bien. El final de la última película de Evangelion vuelve a hacer esto, de hecho recupera lo del boceto, Shinji se va descomponiendo, la realidad se convierte en bocetos y aparecen ya los layouts, si no recuerdo mal, aparecen ya directamente, o sea, los fotogramas en estado previo, y es como si la película volviera a un estado, a un punto embrionario, y sé que me vais a dejar que lo diga, acaba en la imagen real de la ciudad. Quiero recordar dónde está Gainax, dónde está. Bueno, Gainax no es Estudio Cara, dónde está el estudio nuevo. O sea, de nuevo, bueno. La deconstrucción de la película, lo que pasa en la película no lo voy a contar, pero sí que esa idea de que el gesto de Shinji deshace y reconstruye el mundo afecta a la forma, ¿no? El gesto dentro de la ficción afecta a las hechuras de la película.
Y al final es este diálogo constante con los límites de la película, ¿no?
Exacto, exacto. La noción de remake, ¿no? Lo que puede, lo que empuja generalmente a un, pues eso, a un estudio de animación o a una productora o un estudio de imagen real a hacer un remake es precisamente, pues bueno, pues ofrecer un poco más de lo mismo, ¿no? O, si te gusta, pues dos tazas. Pero claro, aquí la noción de remake se queda totalmente a merced de lo que quiere el autor. Y en este caso, Anno sí que yo creo que aquí se revela como uno autor absolutamente autoconsciente que va a controlar perfectamente lo que quiere en sus películas, y la narración de esas películas lo retroalimenta y lo tenemos por duplicado. Remakes que no son tal, vamos.
Es muy elegante y es muy inteligente que evite salir él, porque aquí el gesto fácil hubiera sido que saliera él, que él se integrara en la ficción y que eso lo pueda hacer gente... vamos a decir más listilla, pero Anno sabe lo que está haciendo y sabe que salir él sería un grado de autoconsciencia fácil, y sin embargo la autoconsciencia de la ciudad, de la producción, del set de cine, que es una cosa que acabamos de contar que pasa en Beautiful Dreamer, aquí lo recuperan, ¿no? La realidad da un paso atrás y están dentro de un set. Es que es muy fino, es muy manipulador el tío, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para el siguiente que tenemos en la lista, si queréis, vamos a escuchar primero el opening, y seguro que a mucha gente solo con escuchar este opening le va a transportar a un mundo de altísima complejidad. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say, I'ma hurt you. And you know that it means so much.
Pues es el opening, ¿no? BOA, es el opening de Serial Experiment Line. Y bueno, no sé, aquí es un melón por abrir, ¿eh?
Déjame que empiece preguntándole a Beatriz, porque cuando hemos hecho el Club Cultural de Anime Complejo, es una de las cosas que has visto que no conocías. ¿Sí? Line, ¿qué te ha parecido?
Loquísima. Creo que la palabra para definirla es loquísima. Y una de las conversaciones que hemos tenido es que esta serie es del 98. Claro, de nuevo, sí. Este adelantamiento a formas y también temáticas complejas, déjame que me meta aquí sí con el contenido, porque esto viene antes de Matrix, viene de otras narrativas que a mucha gente le abrieron una ventana a esta época de mundos virtuales, de entanglements,
de enredos.
Enredos.
No enredo cómico, sino no enredo cómico, de entretejidos.
Enredos entretejidos entre diversas realidades, etc. Y es muy sorprendente ver una serie tan potente en la que yo sí que admitiré que ha habido muchos episodios en los que sí que me he dejado llevar, pero no voy a entender nada.
Lo está haciendo alguien que acaba de decir, no, yo ya como ya estoy acostumbrado al anime complejo, ya más o menos domino los códigos,
le pones la in,
incluso por muy acostumbrada que estés, te pega un mazazo importante.
No, o sea, yo admito que hay niveles. Por ejemplo, la última película de Evangelion la vi y dije, pues, comparada con otras de Evangelion, esto se medio entiende.
Sí.
Pero claro, es verdad que aquí creo que el ejercicio de me dejo llevar y me meto en el mundo, los mundos que me ofrece la serie, es el ejercicio más razonable que podemos esperar con esta serie.
¿Qué nos cuentas tú de la in, Antonio?
Pues totalmente, porque estamos hablando de una de las categorías que empleaban la metodología para un poco definir cómo de compleja, ¿no?, puede ser una serie. Yo creo que la in es la que más cerrada es, ¿no? Es una comunicabilidad cerradísima. Vemos una serie de estampas que además son densísimas, ¿no? De nuevo, de alienación, ¿no? De jóvenes viviendo en ese cambio de milenio con toda la irrupción tecnológica que venía y efectivamente, como tú has diagnosticado, Bea, de todo lo que iba a venir en la ficción, todos estos miedos, esta mediafobia que siempre va a estar en el terror. Pero es que no podemos más que maravillarnos de cómo una serie del anime, esas producciones tan a priori comerciales, abrazan los modos de narrar del arte y ensayo más duro. O sea, estamos hablando de una película durísima de Bergman, de Antonioni, animada, pero con esos temas de nuevo de la incomunicación, que es uno de los temas, ¿no?, del cine de arte y ensayo, de preguntarse qué hacemos como sujetos, como individuos en la sociedad, algo que jamás el anime, por esa herencia clásica, digamos, ha abordado con tanta, iba a decir con tanta claridad, pero bueno, al contrario, ¿no?, con tanta opacidad. Eso es. Y aquí vemos que es el tema central y cada una de estas layers, estos episodios, son capas que, aunque vayamos desgranando, ¿no?, o acumulando, no nos van a dar una, no es una pieza del puzzle que vayamos a poder montar al final, con una explicación cerrada. Y eso que es un anime que da algo de clausura, ¿no?, que ofrece esta, un rasgo también que podemos identificar en otros animes, de que han pasado los años, ¿no? Después, hay una suerte de epílogo y vemos cómo los personajes están, Lane, digamos, ya perteneciendo a esa Wired, a ese, un poco como la mayor, ¿no?, en Ghost in the Shell, también ya habiendo trascendido su condición humana, ir encontrándose con esas amigas del instituto y viendo cómo de distinto es todo. Y no sé si puedo aportar mucho más. Me gusta más escucharos lo que se ha dicho en el club de lectura sobre el Lane. Que...
Pues la gente es muy fan y lo que han ido comentando es que es algo que identifican mucho con anime complejo. Es que creo que es muy, como decías tú en el programa anterior, café para muy cafeteros, ¿no? Con Animelario, con tu podcast Animelario. Lane es, si en Evangelion tenemos esa autoconsciencia llevada al pico más alto, Lane es como la confluencia de todas las tendencias de aquella época, para mí, tú conoces más los objetos y lo que se hizo, pero yo creo que Lane fue donde ya el anime complejo de los 90 tocó techo, hicieron una cosa impenetrable, una cosa además que está un poco al margen porque iba vinculada en el Media Mix a un juego de PlayStation, pero el juego de PlayStation ni siquiera era un juego, adelantaba cosas que luego vemos en Third Story, en Telling Lies, es un juego que parece como el reverso, ¿no?, otra dimensión del mismo, de la serie, pero no hace falta el juego para la serie ni la serie para el juego. O sea, es como una especie de fragmentación total de ese personaje, de exploración de vías que a mí me recuerda a David Lynch, no es un puzzle, es un enigma. Es decir, si te empeñas en reconstruir el lore, ¿no?, y en hacer las wikis, te va a faltar algo porque siempre hay algo más en Lane que no acaba de encajar. Dentro de que luego la historia más o menos se entiende, pero claro.
También contribuye no solo a las formas de narrar, lo que hemos dicho, el relato, que es lo que a mí más me interesa como investigador, pero es de nuevo esos temas, ¿no?, que cada episodio es una pesadilla realmente, ¿no? Ese doppelganger que se van encontrando los distintos protagonistas, ese miedo, ¿no?, a escindirse como sujetos y que, oye, que ahora que está tan de moda el metaverso, ¿no?, que ese perfil en el metaverso, aunque parezca un muñequito de la Wii, pues nos llegue a usurpar la identidad y que sea realmente nuestro verdadero yo.
Hay
y es un tema... Sí.
Hay muchas cuestiones de claustrofobia y de invasión también en la serie, ¿no? Estoy pensando en estas imágenes que vemos de ella en el cuarto, que cada vez tiene más cables, más ordenadores.
Y la puerta abierta.
Y la puerta
que
abierta, inundado, la las presencias. Claro, es que
motivos
al final es...
visuales, como eso, los pósters, ¿no?, de luz, con ese cableado imposible que encontramos en Japón, ¿no? Tan habitualmente decíamos caminando, los semáforos, ¿no? Recordad la secuencia en el cruce con la que arrancan todos los episodios.
Sí.
En fin, ya por supuesto también el tratamiento sonoro con toda la banda sonora. Hemos tenido hace poco aquí en la Universidad Jaume I a un investigador predoctoral de la Universidad de Murcia, Emilio José Cano. Él es músico y está haciendo un estudio de las bandas sonoras y el anime.
Sí, bueno.
Y ha tenido a bien dedicar un capítulo a la narración compleja. Y relacionado con... Vamos a ver, si estas historias son complejas, la banda sonora es compleja también. ¿Hay dodecafonismo aquí? ¿Es esto complejo o es al contrario? Composiciones sencillas. Y Lane, de nuevo, acaba siendo un muro incluso también desde el punto de vista sonoro.
Es que Lane, las atmósferas que tiene, los zumbidos, ¿no?, como la mezcla de música y efectos se confunde, es hipnótica. Parece un vídeo hecho para hipnotizarte, tipo La Naranja Mecánica. Tú en el libro te has centrado más en concreto en el que puede que sea mi capítulo favorito, creo que es el cuarto o el quinto, que está cambia de focalización, la cognoscibilidad es diferente, y nos cuenta una peripecia de la hermana mayor de Lane, que era un personaje muy secundario. Me parece pesadillesco, la palabra que has dicho es muy acertada. Es una pesadilla el capítulo de la hermana. ¿Por qué cogiste ese fragmento en concreto de la serie?
Pues tal vez como muestra, ¿no?, de a falta de un análisis más profundo en el que también creo, no sé si me gustaría meterme de Lane, porque igual acabas dándote cabezazos con el muro, como ese GIF de uno de los robots de Evangelion, ¿no?
Sí.
Pero porque era tal vez ilustrativo de manera muy sucinta, la vida de un personaje que ya entendemos como secundario, pero que también está quejado de algo misterioso. O sea, no solo ese cambio de focalización, como has dicho, no está en Lane ultra restringido a la propia Lane, sino que vemos que cuando también se nos pone en los ojos, digamos, en la cabeza de sus amigas del instituto, de otros personajes que va conociendo, siguen persistiendo estos motivos visuales inquietantes, estas sombras, si las recordáis, súper contrastadas en los exteriores, este imaginario también de los hombres de negro, ¿no?, que aparecen trajeados, súper sospechosos. Claro, motivos visuales inquietantes de una época que los tenemos, yo creo que todos ahí perfectamente controlados, ¿no? Un poquito de Cronenberg también, con esa, como has dicho, vea de los cables, ¿no?, dentro de casa. La frontera se empieza a borrar un poco entre lo orgánico y lo cableado, y bueno.
La nueva carne. Yo, para cerrar, Lane, un apunte sobre ambigüedad, porque hay una lectura muy americana de la serie que a mí me pone un poco nervioso. Los americanos entienden ambigüedad y complejidad muchas veces como duda. Es decir, entienden la falta de clausura como la posibilidad de que sean ciertas dos lecturas diferentes a la vez. Es decir, que todo estaba en la cabeza del protagonista o que todo pasaba de verdad. Es algo que, por ejemplo, cuando hemos recuperado últimamente Carretera Perdida, yo cada vez estoy más convencido de que Lynch es literalista. Es decir, si él dice hay un monstruo en la habitación, el monstruo está en la habitación. Lo hemos visto con Twin Peaks de Richard, lo hemos visto con su producción va más en esa línea, ¿no? De decir, no, que cuando a este tío se le desdobla la cara, se le está desdoblando de verdad, ¿no? Pero a los americanos les gusta ese gesto intelectual, esa peonza que gira de Inception, ¿no? Que es un gesto vacío. Y Lane pulula mucho por internet la idea de es que puede que todo estuviera en su cabeza porque es una chica con enfermedad mental, o puede que sea verdad. Yo creo que la serie nos da suficientes pistas de que lo que nos cuenta sucede, lo que pasa es que nos da muy poco acceso a lo que sucede. Es decir, si todo fuera una fantasía de ella, no habría ese capítulo de la hermana.
Eso es. También fijaos lo que genera el anime complejo o las películas complejas, ¿no? Puzzle Films, Complex Television también, que dice Jason Mitchell. Lo que genera es, bueno, un fandom forense, ¿no? Que realmente estaban, encontramos a fans y académicos diseccionando el texto ya una vez lo creen muerto, porque realmente no tenemos certezas de nada, tenemos ambigüedad. Entonces, con eso, como dices, Víctor, lo que nos queda como analistas, al menos desde la parte académica, es, bueno, tenemos nuestra metodología y, según esa, analizando la narración, yo apuesto más por lo que dices tú. La narración no está, yo creo que jugando la carta de es un personaje trastornado o está sufriendo eso, o está en algún espectro de déficits de atención o similares, que otras películas lo han hecho de manera más abierta. Y creo que este no es la atmósfera, la frecuencia, ¿no? De que está buscando la narración en Line.
La enfermedad mental tendría que ser muy grave.
Sí.
Aquí.
Sí.
¿Y qué haría un fandom forense con Mind Game de Masaaki Akiyuasa?
¿Divertirse?
No sé yo si la gente sabe. Es que, claro, a mí lo que me gusta de Mind Game, que es de lo siguiente que vamos a hablar, es que desafía ese gesto, ese fandom que se ha acostumbrado a la Complex TV de Mitel, que muy bien ha dicho Antonio, y que se ha acostumbrado a ser forense. Es decir, el fan que seguía Lost con el foro Lostzilla, y yo creo que soy culpable, no muy participante, pero yo estaba por ahí, no es el fan que puede ver y tranquilizarse y asimilar algo como Mind Game. ¿Qué nos cuentas de Mind Game y por qué está en el libro Mind Game de Yuasa?
Bueno, Mind Game está en el libro por el título. No, hombre, no. Porque ya una de las etiquetas al cine postclásico así complejo es precisamente Mind Game Film. Hubiera sido casi por el título, de nuevo, un error no incluirla. Pero es que, como ya habéis visto, es una película que está jugando esta carta de la complejidad. Y lo mejor de todo es que la está jugando de manera festiva, ¿no? Que es algo que el riesgo siempre de esta corriente del cine postclásico es que acabemos eso, pues en origen, ¿no? Con los diagramitas, con la seriedad, con, vale, entra ahora los violines, entra la tragedia. Y aquí tenemos, bueno, una historia de historias cruzadas también, que es un clásico dentro de la narración compleja, porque tenemos aquí lo contrario, no estamos focalizados solo en un personaje, sino que estamos en muchísimos. Y, de nuevo, como comentamos en el Open Access, ¿no? Como en el caso de Pulp Fiction, esas distintas miradas sobre la misma historia o sobre el desarrollo de la misma, pues acaban dando a los espectadores las piezas del puzzle que montar. Pero claro, llega Mind Game al final y eso se lo pasa por el arco del triunfo en la narración. Porque vemos, ¿no? Si recordáis esta secuencia catártica fantástica, ¿no? Cuando salen de la ballena disparados todos los personajes.
Espera un momento, acabo de decir la frase cuando salen de la ballena disparados.
Es lo normal, lo más normal del mundo.
No explicaremos la película, pero empieza con un chico al que un yakuza mata con un disparo en el recto. Es menos desagradable de lo que parece. Y acaba con todos los personajes salen disparados de la ballena. ¿Qué pasa cuando salen?
Fíjate que eso es lo de menos al final, comparado con el final, ¿no? Donde vemos pues como una suerte de carrusel muy emocionante. Al menos a mí siempre me encanta verlo. Vemos no solo lo que va a pasar inmediatamente con los protagonistas, sino que se nos ofrecen varios futuros posibles. Y de nuevo, son finales alternativos, un poco podemos aquí emparentarlo si queremos, no sé si estás de acuerdo, Víctor, finales alternativos de los videojuegos, ramificaciones, ¿no?
Sí.
Que acciones concretas que en un momento dado te llevan a otro final, pero es mucho más emotivo que eso. Vemos futuros alternativos donde los personajes cambian radicalmente. Una protagonista que se convierte en madre, pero al mismo tiempo vemos a continuación por corte que es piloto de rallies, que es sindicalista, que está liderando una protesta, que se hace astronauta. Vemos a un hombre que se casa, tiene hijos, una vida convencional, pero también tiene un romance con otro hombre. Acaba relacionándose con otro que estaba en un flashback, que creíamos que estaba en sepia. Hay toda una panoplia de cabos sin atar, que se ofrecen en ese momento, que es perplejo. Y eso que empieza la película, si recordáis, como una suerte de Sliding Doors, esta película de Gwyneth Paltrow.
Te la iba, Te la iba a nombrar ahora a tope, con dos, ¿cómo era? Dos vidas en un instante.
Dos vidas en un instante, maravillosa.
Aquí, respect a Gwyneth y a su obra maestra del multiverso.
Claro, claro, una comedia romántica, ¿no? Que, bueno, se centra en qué pasaría si llega a coger ese metro la protagonista, ese tren, los distintos desenlaces, ¿no? Y esto es coge esa pequeña anécdota, esa pequeña situación y la explota para tratar de volarnos la cabeza a través de todo. Incluso recordemos ese tiro en el recto, ¿no? Que se carga el protagonista, lo vemos perfectamente rebobinado, lo vemos animado con un CGI distinto. A continuación vemos una conversación con Dios directamente de este protagonista que va cambiando totalmente de animación. Cut out, si no recuerdo mal, no sé si plastilina también, arcilla, en fin, hay un cambio de registro total, autoconciencia por las nubes de nuevo, pero muy festivo, que es lo que yo destaco de Mind Game, ¿no? Que incluso con ese desenlace, que acabe con ese rótulo de esta historia no se acaba, no es para tratar de dejar hepatados mal, forenses buscando ataduras, sino le está diciendo, oye, ahí lleváis eso, que las historias no son tan simples, hay realidades alternativas y son estas.
Es que parece que la película puede llegar a ser este escape continuo hacia múltiples futuros, múltiples personajes, etcétera, ¿no? Y no acaba nunca. Pero todo el tramo de la ballena, con el abuelete, con todas esas formas geométricas y... También, es decir, bueno, pues tengo que aceptar que estoy aquí, ya veremos cómo escapamos. Es que es fantástico, es muy divertida.
Sí, sí, a mí me encanta que Yuasa hacer cine más, en según qué coordenadas, pero más complejo posible del momento. O sea, es uno de los pocos vanguardistas de verdad que hay. O sea, nuestro amigo Jaume Carrió le pusimos en el cine, en Cine Ciutat, Night is Short, Walk on Gale, y cuando acabó dijo, es que yo no sé lo que he visto. Si yo no sabría decir por qué esto es una película. O sea, un tipo que tiene un Goya con un corto de animación decía, no sé por qué esto es una película o es otra cosa. Y todo lo hace con una alegría, con una celebración de la animación, ¿no? Le encanta la plasticidad de la animación y eso también tiene una cuestión ahí ontológica de la imagen. La imagen que viene de captar la realidad es como más rígida, ¿no? Parece que se deja ceder menos, se vence menos. Y aquí, en Mind Game, es como que todo es posible. A mí me recordó un poco, incluso en estructura, a Córrelo la corre, pero te digo, con ese punto de la festividad, de vamos a amplificarlo, y como es animación, aquí todo vale. O sea, una influencia que tiene Yuasa, que son los Looney Tunes. Y la edad de oro de la animación americana y todo esto.
El tema festivo, ¿no? Todas esas animaciones de la Warner, antes de que el sistema de estudio se derrumbara y que ya desaparecieran los cortos animados, hasta, bueno, quiero decir, que tuviera monopolio Disney, perdón. Pero toda esa festividad de los cortos de los Fleischer y tal, yo creo que es el heredero y feliz heredero, ¿no? Ya vimos el episodio, mencionábamos en el Open Access de Hora de Aventuras, de Yuasa, una muestra de cómo se acepta esa festividad por parte de la animación global. Quiero decir que no es algo a rechazar ni mucho menos, es algo a abrazar y dejamos un poco también la etiqueta un poco gloomy, ¿no? Que tiene siempre... La complejidad narrativa que no tiene por qué ser todo bajonero o para representar enfermedades en pantalla, ¿no? Como El Padre, ¿no? La película esta de Imagen Real del año pasado. Hay posibilidades lúdicas, no sé si estarás de acuerdo, Víctor, pero y Mind Game es una de ellas. Y Yuasa, la carrera de Yuasa es un milagro.
Sí. No, yo incluso las cosas más normales o las más alimenticias las celebro y, oye, que sigan con... Saen Saru, porque están muy a tope. Vamos a acabar con una que no es festival lúdica, pero yo tampoco diría que es gloomy, vuelvo a una cosa que ha dicho Bea, existencialista, y yo te diría que en el mejor de los sentidos de las pocas películas que realmente se pueden catalogar como trascendentes. O sea, tiene un peso que es espiritual. O sea, hay una densidad que aspira a algo más, aunque no es ese el principal motivo por el que podemos hablar de ella como anime complejo. Estamos hablando de...
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell. Y en particular, además, sé que Antonio quiere hablar de Ghost in the Shell 2, Innocence.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué la 2?
Bueno, es que la 1 pasa un poco como Evangelion, ¿no? Hay tantísimo publicado, ya se ha sentado cátedra mil veces y creo que hay unanimidad total, que es un texto rotundo, ¿no? Y que los temas de los que habla, joder, no sé si se pueden tratar de una manera entre Blade Runner y esta película sobre estas posibilidades que tiene la tecnología para el cuerpo humano, cómo trascender lo humano, qué le pasa al ser humano cuando esa frontera se supera, ¿no? Creo que ya queda ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la secuela? Pues que nos encontramos a un hombre con el corazón roto. Mm. A un loser, a un detective loser, como un buen Marlowe perdedor, que tiene ese amor perdido de la mayor, ¿no? Bueno, nunca se verbaliza esto, pero evidentemente está con otro ánimo el pobre vato. Mm. Y sobre todo que es amigo de un Basset Hound. No sé si estáis de acuerdo en este punto.
Sí.
Esa amistad, ese... decía Artur Lozano hablando de la película, ese agape, ese amor fraterno entre criaturas, joder, es fantástico. Es fantástico, pero evidentemente no solo por los perretes, comento la película, sino por los momentos concretos de cómo vamos a representar, cómo representar ese hackeo, ¿no? De los cerebros, que realmente es los momentos de más complejidad narrativa, si recordáis la secuencia de Ultramarinos, cuando...
Fantástica.
Sí.
Cuando Bato se embosca a sí mismo, realmente, pero como estamos viendo lo que sucede en la diégesis a través de sus ojos, pues claro, estamos viendo efectivamente lo que él ve, y él está siendo hackeado. Creemos que es la víctima de un tiroteo. Pero esa pistola, esa suerte de pistola en la nuca, le saca de ese trance y... Ahí vemos que la narración retira la focalización de él para ofrecernos una focalización objetiva y nos pone en situación por primera vez. Cosa que nos hace plantearnos como espectadores, wow, ¿y desde cuándo estamos viendo la narración a través de los ojos de Bato? ¿Cuándo hemos empezado? ¡Wow! ¿Y las siguientes secuencias qué pasará?
Es que además juegan con, más adelante lo dicen, ¿no? ¿Y cómo sabes que ahora sí que estamos fuera del hackeo? Y remite a un caso que investigan ellos en la primera, que es ese pobre tipo que cree que está haciendo algo para recuperar a su hija y no tenía ni mujer ni hija.
Claro, claro.
Esa historia siempre me ha dado muchísima pena, ¿eh? Porque además le dicen,
¿sí?
No hay tecnología, la tecnología no se ha inventado para borrarte los recuerdos falsos que tienes de tu mujer y tu hija. Eres un loser y además eres un loser triste, divorciado sin estar divorciado de verdad, abandonado como padre sin tener hija siquiera. Y Bato sufre lo que él en la primera ve que le pasa a una víctima. Es un momento terrible y que da... Además, la forma está muy bien hecho. Yo creo que, le decía Bea, que Innocence adelanta un poco ese tono de detective postmoderno pesado en el mejor sentido, ¿eh? Que luego va a tener, por ejemplo, True Detective, que luego vamos a ver en muchísimas ficciones occidentales. Aquí lo tiene, porque el detective melancólico siempre ha existido, pero aquí tiene una forma nueva, como más deconstruida todavía, más posmoderna, que en Bato yo veo un icono adelantado también.
Y le falta por ahí también a estas series nuevas una doctora Dee Hathaway.
Sí, la doctora.
Muy sutil. Muy sutil todo.
Pero ese detective que recibe el hackeo luego tiene otro bucle temporal que yo sé que mucha gente, porque en su momento pasó, se enfada, y por lo menos en su momento se enfadaba con la película en el segundo hackeo. Aquí estamos hablando de una película cyberpunk, no hemos contado mucho, Ghost in the Shell es muy conocida, pero hay un nudo ahí de hackeo importante hacia el final de la peli, que es un poco la travesía por el desierto para muchos espectadores que no tienen tragaderas, ¿no?
Sí, sí, claro, vemos algo que a mí siempre me resulta fascinante en cuanto a autoconciencia, en cuanto a, ya que tiene que ver con los valores de producción de la propia película, que es volver a contar la misma secuencia, digamos, repetirla de nuevo desde otro punto de vista, ligeramente cambiante y colocado sucesivamente después, para representar ese bucle en el que entra de hackeo. Fijaos, esta vez creemos de nuevo que por las normas de la película estamos de nuevo experimentando un hackeo o algo raro desde los ojos de Bato, ¿no? Desde la cabeza de Bato. Mm. Pero no, estamos en Togusa, que si recordáis, es el miembro siempre de la unidad, ya desde la primera película, que menos implantes tiene. El que voluntariamente, si recordáis, lleva un revólver viejuno.
¿Sí?
Es, digamos, el que apuesta por mantener su humanidad, ¿no? Pero es que él también es hackeado. Entonces, aparte de que el hackeo es absolutamente fascinante, ¿no? Si recordáis toda esa entrada en la mansión, los trampantojos continuos, esos pájaros detenidos en el tiempo, una cena, si recordáis, un banquete en llamas, sin explicación.
Sí, sí, sí. Sí,
y por
sí.
supuesto el fantoche que es el hacker, este Kim, todos esos elementos absolutamente fascinantes los vamos a ver cómo se repiten en el bucle y no parecen poder escapar de este hasta que de nuevo el mecanismo en la nuca revela eso, que estamos viendo, en este caso como espectadores, estamos focalizados en Togusa, aunque la narración en ningún momento nos había marcado, como suele ser en el cine clásico, que sabemos perfectamente, ¿no? Cortinilla, se escucha un arpa, estamos viendo un flashback desde los ojos del detective, de Marlowe. Aquí sí. No hay campanilla, no hay transición.
Y efecto aquí de agua, corte. ¿Eh? Efecto de agua, sí, pues. El fade este con aguillas y va hacia los ojos el zoom in, sí, sí, sí. No hay pistas, es una desorientación intensa porque además hace el truco ese que nos cambia una carta por otra y de repente estamos en Togusa. Muchísimo para analizar en Innocence. ¿Tú crees que el tiempo la ha puesto en su sitio? Yo la veo al nivel de la primera y para mí son las dos imprescindibles, pero ¿tú crees que Innocence se ha ido colocando en el podio que merece? Ya me pongo aquí totalmente posicionado. ¿O sigue pasando un poco desapercibida respecto a la primera?
Yo no he escuchado mucha conversación respecto a ella. No sé si, tal vez creo que la carga de citas es más autoconsciente que nunca ya en el argumento, ¿no? Recordad que muchos personajes, la doctora Haraway, como comenta Bea, bueno, pues es un manifiesto ambulante, ¿no? Un manifiesto cyberpunk que va relatando un poco casi línea a línea algunos de esos postulados, pero también el jefe de la unidad, recordemos que habla, intercambia diálogos que son simplemente citas, ¿no? De, no sé si de Sócrates o de distintos filósofos.
De todo el mundo.
Hay un diálogo durísimo. Y claro, esa densidad textual es de nuevo mucha información que procesar. Y tal vez eso echa hacia atrás un poco a los fans de la original o de las series también, que tienen un componente más pop, más relacionado con el manga, tal vez de Masamune Shirow. Y, joder, yo solo voy a decir una cosa. También haciendo un poco de cinefilia. Hasta día de hoy, el único anime que ha competido por una palma de oro en Cannes. Y creo que es relevante de cómo responde a unos modos de narrar más de eso, del cine de arte y ensayo, del cine de festivales. Y es una anécdota que siempre me gusta contar cuando puedo. Que no me gusta hablar de premios y esas cosas al escribir académico, pero hablado sí.
Este es muy significativo y es... Es una película a la europea porque luego se vino por aquí, ¿o sí? Para hacer Avalon, que también adelantaba, era como un Ready Player One oscuro antes de Ready Player One. Era menos compleja, a lo mejor, en el manejo de trucos, en el manejo de estas posiciones que tienes tú en la teoría, pero juega mucho también con la cognoscibilidad, con en qué nivel de la realidad estamos. Muy curiosa Avalon, ¿eh? Yo la recuperé para el cine Ludens y... No me gusta tanto como las Ghost in the Shell, pero es una peli que siempre que puedo recomendarla, recomiendo. Nos quedarían, Antonio, muchísimas cosas, porque la desaparición de Haruki Suzumiya, Perfect Blue, no hemos hablado de ella, ya la recomendamos en su momento, recomendamos tu libro, pero no sé si quieres decir como una especie de guía final o de mensaje final para el que se quiera atrever con el anime complejo.
Y sobre todo también una de las cosas que comentas, con el boom y la saturación de mercado que tenemos... ¿Qué animes complejos vemos?
Exacto.
Pues es una pregunta de la que hablamos precisamente en el Open Access y yo un poco que sirva como llamada también a contribuciones, ¿no? Si de alguna manera puedo representar a los anime studies de alguna manera, es decir que hace falta más investigadoras e investigadores hablando de anime. Yo creo que es un caso representativo de la narración compleja en este caso, pero de mil y una... enfoques de trascendencia global en comunicación, en otras áreas y precisamente gente también que ayude a descubrir que no escribamos siempre sobre Evangelion, que no escribamos siempre también sobre los textos de siempre Dragon Ball, Sailor Moon, en fin, que quiero decir, ya hay buena teoría acerca de eso, pero se está produciendo mucho. Mi radar, ya le confesaba a Víctor, estaba un poco oxidado y siempre viene muy bien sangre fresca en el mejor sentido para abordar textos con otras miradas y que hagamos avanzar el campo, que yo creo que mola mucho, sí. En resumen.
Hombre, es un juego también, ¿eh? Analizar anime complejo es un juego porque ya no es resolver el lore, sino que es ver ahí los mecanismos internos y ponerse con esas lupas, esos engranajes de Ghost in the Shell 2 Innocence, que hemos abierto con Oshii y hemos cerrado con Oshii, ¿eh?
Vaya.
Yo creo que también
le podríamos... Ahora va a empezar un bucle temporal, pero no lo sabéis.
Estamos hackeados. Bueno, mientras vemos si estamos hackeados o no, podríamos dedicarle en el futuro un especial solo a Oshii. Yo creo que merece la pena, el huevo del ángel, hay muchas más cosas por ahí a recuperar. He hablado con Antonio, hablamos la semana pasada, de que estaría bien también hablar del Slice of Life, que sería como lo opuesto en muchos sentidos al anime complejo. ¿Qué os parece si, ya que estábamos con Ghost in the Shell 2 Innocence, nos vamos con su banda sonora, con Kenji Kawai versionando el concierto de Aranjuez?
Fenomenal, algo tan español, ¿verdad? Que tanto nos representa. Vamos a acabar con eso, si os parece.
Una juego de intertextualidades loquísimo, una cita musical en este caso. Habría que preguntar al investigador que contabas antes si esto es un gesto de complejidad musical o simplemente es que a Oshii ya le da igual todo y dijo, mira, el concierto de Aranjuez, ¿por qué no? Además, con letra y cantado. Follow Me se llama. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Esta es tu casa, cuando quieras venir, ya sabes. Y de verdad.
Un placer, un gusto hablar
muchas
con
gracias,
vosotros.
Antonio.
Hablamos.
Y a los escuchantes, hasta la semana que viene.
Follow me to a land across the shining sea, waiting beyond the world that we have known, beyond the world that dream could be, and the joy we have tasted. Follow me along the road that only love can see, rising above the funniest of the night into the light beyond the tears. And all the years we have wasted. Follow me to a distant land, this mountain high, where all the music that we always kept inside will fill the sky. Singing in the silence, roar. Our heart is free while the world goes on turning and turning, turning and falling. Turning and falling.